Pelotera la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Como la bolita, la bolita y la bola.
Bacchini, bacchini, va.
A quien no le gusta jugar con la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Quini va, quini va, quini va, aquí va yo.
Bacchini, va.
La bola, la bolita, la bolita y la bola.
Bacchini, bacchini, va.
Mira, pelotero, que se pare la bola.
Ya.
Que se pare tres veces.
One, two, three.
Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres. Estamos grabando martes 3 de agosto a la noche, jugándose el partido Oakland contra Padres, primero de la serie de dos. Acaba de terminar la cuarta entrada, parte alta. Vamos ganando 4-0. Blake Snell, comentábamos recién, antes de entrar a grabar, que le han salido las cosas. No podemos decir que está pichando bien, pero le han salido las cosas, no le han hecho carrera, por lo pronto no ha sido tan desfavorable todo. Soy Rafael Tablado, nos acompañan como siempre Érico Carranza.
Buenas tardes, un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación, Rafita, saludos, Toto.
Toto Zúñiga.
Eric, Rafita, saludos.
¿Qué tal? Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, un ratito que no estábamos, pero pues como siempre es un gusto que estamos aquí después de días muy ocupados haciendo talachas, haciendo ondas en la casa, ya saben, las labores domésticas, el jale, todo para pagar los biles, para por fin ponernos a tecatear viendo los partidos. Bueno, yo que digo tecatear sin pisteo, pero bueno, anyway.
Porque no quiere.
Yo no tomo tecate, por Dios. ¿Qué
comien? Ay, por favor. Ahora pura de esa ultra, no sé cuál, que anuncia.
Una almendra con leche de mapache.
Pura tecate light.
Y pues digo, lo más allá de las series recientes de jugadas por los Padres de San Diego en la última semana, pues bueno, tuvimos la fecha límite de los cambios, de los cambios sin waivers, ¿no? De los cambios directos, digamos, en lo que se anticipaba, pues vamos, una algo similar a lo que ocurrió el año pasado con los Padres por parte del gerente general AJ Preller, y el resultado, pues vamos, no podemos decir del todo que es malo, pero sí hubo cosas que por ahí, informaciones que se corrieron, que nos daban una ilusión de obtener a Max Scherzer, y al final de cuentas no lo obtuvimos. Y bueno, una serie de opiniones que no podemos decir que fueron del todo desfavorables, la verdad, porque sí hubo buenas adquisiciones, pero de alguna manera no es necesariamente lo que esperábamos, o lo que nos habíamos ideado, lo que nos habíamos hecho ilusiones. Vinieron aquí a los Padres, llegaron al equipo Adam Frazier, que es un segunda base que juega más posiciones, proveniente de Pittsburgh, que costó nada más que un puñado de prospectos. Llegó, ¿cómo se llama? El lanzador este de
Hudson.
No, el de el, ¿cómo se llama? El de Washington.
Hudson,
ok. Daniel Hudson, correcto. Por Mason Thompson, que recién había debutado en Grandes Ligas. Y al final, este cambio de Anderson Espinosa por Marisnik, que considerando que, bueno, por ahí Anderson Espinosa tenía como dos o tres años sin lanzar, sin lanzar, de que fue operado, no sé si una o dos veces, por ahí también es el que, considerando que lo que sentíamos, el sentir general de lo que fallaban los Padres era un pitcher abridor que no se consiguió, pues bueno, deja muchas sensaciones ahí que vamos a analizar. Eric, ¿cómo viste estos cambios, estas obtenciones por parte de los Padres? Lo que fue Frazier, Hudson y Marisnik.
Pues así en papel no se ve tan mal, ¿no? Pero no era lo que queríamos o lo que vemos que necesita el equipo de Padres. Lo platicamos antes de que empezara el deadline. y era seguro que sabíamos qué es lo que necesitábamos, que era pitchers, bullpen, pitchers abridores, y pues no se consiguió lo que esperábamos, ¿no? Daniel Hudson, pues creo que por ahí fue la estrella del 2019, ayudando al bullpen, pero pues yo, sí, bueno, esperábamos más, un abridor estrella. Sé que se hizo el intento con Scherzer, pero pues nomás no se pudo. Yo creo que ahí no vamos a saber bien qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Yo creo que pedían demasiado. Creo que fueron las mismas posiciones que Los Ángeles entregó. Un catcher, prospecto, un pitcher prospecto. No sé si por ahí, en cuestiones de dinero, pues no se pudo con San Diego, ¿no? Y también Preller como que no fue muy claro en ese trade, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? Lo dejó muy vago, ¿no? Sigo sintiendo lo mismo. Necesitamos ayuda a como dé lugar en el bullpen, sobre todo en pitchers abridores. Pero pues, no sé, yo lo califico como medio el cambio, ¿no? Adam Fraser es un muy buen jugador. Antes del trade, pues era el líder en hits, un muy buen promedio, sobre todo los promedios que tenemos en San Diego. Ahorita no sé si se contagió y pues bajó su promedio, ¿no? Pero pues ya tenemos un segunda base All-Star. Entiendo que puede cubrir otras posiciones, pero pues al parecer hay como una estrategia de cambio con Hosmer que no se dio, ¿no? Que como que querían deshacerse de Hosmer. Ya lo habíamos platicado que pues nadie se iba a comer esa torta. Y pues está un poquito raro, ¿no? Contratar una posición donde ya tienes un All-Star, ¿no? Esa es mi opinión. Y con ¿cómo se llama? El jardinero el Marsnik, pues es un promedio, es un jugador de promedio bajo. Creo que por ahí de 220 de bateo. Entiendo que su posición natural pues es un fielder y que pues va a ser la banca, ¿no? Que entre comillas ocupamos, pero pues sí se me hace un poco mediocre, ¿no? Ahorita el juego de hoy lo estuve viendo y pues lo hizo bien, ¿no? Está un hit por ahí, y a lo mejor ocupamos su ofensiva, ¿no? Es mi punto de vista, muchachos.
Ok, muy bien. Gracias, Eric. Pues sí, tenemos esas situaciones diversas con los cambios. Tu percepción, Toto, de lo obtenido por Padres de San Diego en esta la semana pasada, que fue la fecha límite de transacciones.
Pues al igual que Eric, lo veo positivo por dos cosas, porque agregaron a algo fuerte que ya tenían en el equipo, que es el bullpen, y agregar una muy buena pieza en Daniel Hudson, la verdad. Va a doler cada vez que nos deshacemos de relevistas o pitchers con un brazo tan, tan poderoso como el de Mason Thompson, así como sucedió con Andrés Muñoz, pues nos duele. Pero creo que ahorita lo que los Padres están intentando hacer es ganar ya. Entonces ya no están viendo el futuro y están por una parte que no les importa sacrificar ciertas piezas de las ligas menores, pero por otra parte, yo creo una de las razones, esto leí, una de las razones por lo cual no se armó el cambio de Scherzer con Washington es porque lo primero que le pidieron fue CJ Abrams, y a pesar de que está lesionado, una lesión pues bastante seria, AJ Preller no quiso soltarlo. Entonces él le ve futuro todavía. Creo que estuvo bien, la verdad, que no apostaran todo. Digo, los Dodgers básicamente vaciaron de su sistema todos sus buenos prospectos por Scherzer. O sea, sí es muy bueno, sí es posible que nos hubiera, que pudiera haber sido un saldo muy positivo con él, pero pues tiene 37 años y va a requerir un contrato muy grande, ¿verdad? Quizá ya hayan llegado a un semiacuerdo con él los Dodgers, porque su agente es Scott Boras, y él dijo que, él anunció luego, cuando antes del deadline, que se iba a requerir un cambio de múltiples años, digo, un contrato de múltiples años para Scherzer. Y yo creo que por los Padres no están en posición de hacer eso, de pagar ese tipo de dinero. No tienen tanto dinero de lo que creemos, a pesar de lo que han gastado últimamente, pero es porque estaban mal acostumbrados a que nunca gastaban nada. Pero no tienen 100 millones más para tirar. Y aún así, ya mero veíamos que iba Hosmer. Yo te alegué que no, nadie iba a agarrar Hosmer, pero pues estabas en lo correcto. Sí había un equipo que lo iba a adquirir, pero se pusieron, los Rangers se pusieron demandaron demasiado, ¿no? Exigieron más de 50, ya habían acordado 45 millones y creo que exigieron más de 50, ¿no? Para cubrir el salario de Hosmer, y pues ya no le vio el punto, ¿no? Ahí para Preller, para poder adquirir a Joey Gallo, que terminó yéndose con los Yankees. En fin, creo que las piezas que adquirimos van a ser positivas para los Padres. Si bien necesitamos un starter, le agregas otra pieza al bullpen, ya regresa Matt Stram, ese que estoy friegue y friegue con eso, pero sí va a ser una pieza clave, porque es una pieza que te picha varios innings. Le agregas Dinelson Lamet al cuando regrese pronto al bullpen para tirar dos innings, pues ya tienes ahí un buen bullpen day, ¿no? Que le vas a tener más confianza a eso que a tirar ahí a Nabil Crismat, ¿no? En un bullpen day. Entonces, creo que estamos bien. Lo que se necesita más que nada es que los pitchers con los cuales estábamos contando pitchen como deberían de pitchar. Y estoy hablando de ti, Blake Snell. Chris Paddock ya habíamos visto como que había buenas señales y ahora salió lesionado. Necesitamos que regrese y siga mejorando, ¿no?
Muy bien, correcto, Toto. Pues por esta parte sí, es tal cual como lo vemos, o sea, de que a gran escala, al parecer, fueron cambios buenos. Pero vamos, o sea, lo de Adam Frazier fue mucho, o sea, mencionaba Eric, de que bueno, son dos jugadores y estrellas, ambos de la misma posición, de que ya sabemos más allá de la o sea, que tanto Frazier como Cronenworth pueden jugar distintas posiciones, porque ya hemos visto a Frazier jugando el jardín izquierdo con los Padres. Cronenworth sabemos que llegó a la organización anunciado como parador en corto y lanzador, ¿no? Ese fue, o sea, como que el cartel con el que venía del sistema de ligas menores de Tampa, y se ha convertido, de más allá del superlativo de jugadores como Fernando Tatis, como Manny Machado, Grisham, ganando un guante de oro, creo que dejas de lado todo eso y Cronenworth ha sido, digamos, el mejor jugador de los Padres, o sea, a un lado de lo superlativo que es Fernando Tatis y Manny Machado y todo esto, ¿no? O sea, creo que él ha sido el mejor jugador estas últimas dos temporadas, a nivel revelación, pero bueno. Y el tema es de que se adquiera Frazier como, o sea, pensando en que, no, en que o tenía palabrada o pensaba que no iba a ser tan complejo deshacerse de un contrato como el de Eric Hosmer, ¿no? Y sí tiene razón, o sea, CJ Abrams para mí sigue siendo intocable hasta que pruebe otra cosa. Robert Hassel III, me parece que otro nombre que estamos escuchando en ligas menores, me parece que también ya entró en el estatus de intocable en ligas menores. Esperemos que no les pase lo mismo que a Mackenzie Gore, que sigue siendo un enigma, al cual al parecer tampoco quieren soltar, ¿no? Si no, yo creo que ya, o sea, porque se lo han pedido a final de cuentas. Pero bueno, Frazier por un lado. Marisnik, pues queríamos una pieza de banca que hiciera un poquito más que Jorge Mateo, ¿no? Por algo no veíamos a Mateo continuamente. Vamos, yo verlo entrar como bateador designado era siempre algo muy triste. Era más de las veces era ver ponches, era ver o sea, ni siquiera hacer contacto con la pelota, ¿no? Entonces, por ese lado, no sé si es alto hasta cierto punto el precio que se pagó por Marisnik, que era Anderson Espinosa, un lanzador que más allá de su inactividad en dos años se le consideraba de alguna manera no en el mismo estatus que Mackenzie Gore o Ryan Weathers, etcétera, pero como, o sea, un lanzador que la gente quería ver, de esos hallazgos de AJ Preller del Caribe o no sé con precisión de dónde es Anderson Espinosa, pero de esos joyas que él sabe encontrar en el draft internacional y que logra hacer impacto. Y pues bueno, siento yo, o sea, que fue un precio un poquito alto, pero por Marisnik, por un jugador de la con los atributos que lo que puede ofrecer Marisnik. Ahora, por el lado de Daniel Hudson, no pongo en duda que obtuvimos calidad, que obtuvimos a un muy buen lanzador, a un excelente relevista. Eso no, o sea, por ningún motivo se puede cuestionar, pero el tema con Anil Hudson es, ¿qué es? Bueno, es algo que nos hace bien en el bullpen, y quieres que te diga una cosa, ya teníamos una pieza yendo al bullpen que nos hacía bien en Dinelson Lamet. O sea, en Dinelson Lamet creo que estamos mentalizados, muchos de nosotros, a que difícilmente va a volver, o sea, por lo menos no esta temporada, que difícilmente va a abrir un partido esperando de cinco entradas en adelante. No, tenemos claro eso de Dinelson Lamet. O sea, que Dinelson Lamet, una vez recuperado de lo que tenga, va a ser pieza para bullpen, o tal vez, no sé, como para así, como decías tú, Roto, de por ahí armarte un bullpen day de tres lanzadores planeados, digamos, de un Lamet relevado por Stram, y por ahí que entrara quien haya podido ir también al bullpen en el caso de haber conseguido un abridor, ya sea Paddock o Weathers, ¿no? O sea, hubiera sido muy bueno tener esos tres muñecos, imagínate, o sea, para un día.
No olvides a Craig Stammen, que nunca debe faltar en un bullpen day, es como las moscas, una carne asada.
Y Craig Stammen, que ha tenido un temporadón, más allá de ese interludio entre que le pegaron 4 jonrones seguidos a antes de esa temporada, ha tenido un temporadón. Pero bueno, vamos.
La verdad que sí.
Se ha hecho muy, muy, muy bien papel ahí, pero, o sea, te digo, ya teníamos en la meta una pieza de bullpen. Más que te decirte, no necesitar a Daniel Hudson, seguimos necesitando un abridor. O sea, a Dinelson Lamet no lo puedes meter a abrir, como no sea un partido como, digamos, el del domingo, que fue considerando que el lunes tuvieron descanso los Padres. O sea, no lo pueden abrir un día si no es antes de un día de descanso, porque te puede dar un bullpen day de que se te puede lastimar otra vez, ¿no? Eso ya ya pasó varias veces esta temporada. Entonces, pues bueno, en general, buenos los refuerzos, pero ahora lo otro que habíamos comentado, lo que no conseguimos. ¿Qué fue lo que no conseguimos? Y o sea, los jugadores que no pudimos conseguir en estos cambios. Y obviamente es muy claro que empezamos por un lanzador abridor que pudiera llegar a esa rotación, que pudiera en un momento dado a Pada, que ha tenido regresiones, en algún momento dado decirle, te vas al bullpen, a poder mandar a Weathers con más tranquilidad al bullpen, que ahora a la fuerza lo tenemos en la rotación. Entonces hemos tenido este dilema. Además del abridor, adelante, Toto, ¿qué más falta, o qué exactamente lo que faltó conseguir?
Bueno, más allá de lo que nos faltó conseguir a nosotros, creo que si hubieras podido prevenir, más que nada fue el haber podido, el haber no existe, pero el haber podido prevenir a Dodgers de adquirir a Trey Turner en adición a Max Scherzer, yo creo que esto nos va a lastimar por varios años, porque Corey Seager es agente libre. Ya salen de los, se liberan los Dodgers después del año de los contratos de Kenley Jansen, el zurdo maleta, Kershaw en los playoffs, entonces son tres contratos muy grandes de los que se deshacen, y van a tener un contrato bastante favorable con Turner. Entonces eso nos va, y es un jugador muy bueno y muy joven, y eso nos va a seguir dañando, ¿no? Y por varios años. Entonces ya hay que considerar ese factor también, que no prevenir a tus rivales mejorarse, y por varios años también. Los Gigantes adquiriendo a Chris Bryant, que también era una pieza que había estado en rumor para los Padres por bastante tiempo, meses atrás, ¿no? Que cuando andaba mal Tommy Pham. Entonces se va Chris Bryant a San Francisco y también haces a tu rival más fuerte. Entonces, punto y aparte de agregarle al bullpen, que tenemos el bullpen número uno en carreras y en innings, pues creo que también el no prevenir a tus rivales que se hagan fuertes también nos va a dañar.
Muy bien, es correcto, Toto. Eric, las piezas que no se adquirieron en esta época de, de, de cambios, como dice Toto, por ahí los Dodgers adquiriendo bastantes jugadores clave, bastantes piezas, no solo que son un refuerzo para lo que queda de la temporada 2021, sino pensando también a futuro, a varios años más. ¿Qué más puedes decir respecto a lo que no consiguieron los Padres en esta temporada de en esta fecha límite de cambios, Eric?
Pues a mí sí me cuesta pues el que no hayan, no sé, que no se haya adquirido pitchers abridores, ¿no? Porque ese es lo más flaco ahorita de nuestro equipo. Por las lesiones, por la situación como están pitchando, por lo que sea, ¿no? Darvish ya le están pegando. Se dice que trae ahí alguna molestia en la espalda. No es justificación, pero ahí están los números, ¿no? Después del All-Star Break, creo que tiene un ERA de 3, no, creo que hasta de 5. Entonces, pues son focos rojos, como dice Toto, ¿no? Ahí te está diciendo qué es lo que pasa y está muy claro, ¿no? Y eso hace que tu bullpen se canse demasiado, ¿no? Y ya, pues vienen pasando desde hace meses. Entonces, el no haber contratado ya ni siquiera un superestrella, ¿no? Un abridor decente que apoye la rotación. Y si ya tienes demasiados, pues los cambias o los mueves a bullpen, ¿no? Pones a Paddock a relevo, pones a Weathers o a la Met, como dices, no va a pasar de 4 o 5 innings, pues no, empieza a poner en una rotación de bullpen. Muchas veces te funcionan mejor, hasta de cerradores, ¿no? No me acuerdo creo que el pitcher de el cerrador cubano de Nueva York, creo que era abridor, se lastimó, regresa como cerrador y no se quiere mover de ahí.
Rolly Chapman.
Ajá, Chapman. Ya no se quiere mover de cerrador, ¿no? Pues eso es cuestión, eso es lo bonito del juego, ¿no? Mover tus piezas y ver cómo te van funcionando, ¿no? No experimentar a lo tonto, ¿no? Simplemente siento que estamos limitados, ¿no? Entre ERAs y entre lesiones estamos muy limitados con nuestro picheo, ¿no? Independientemente, yo veo, por ejemplo, Dodgers, Los Ángeles, no se reforzó, cubrió sus faltas, ¿no? Seager, pues, si está lastimado o no sabes qué va a pasar, pues ya tienen su spot cubierto, ¿no? Con Turner, güey. Y el pitcher Steve Scherzer, güey, pues fue se me olvidó el golpeador de mujeres, ¿cómo se llama?
Ah, el mexicano.
No, el otro, ese es el Bauer. El Bauer.
El Bauer, violador, el, más bien. No golpeador, violador.
Pues es que supuestamente eso fue, ¿no? El golpe. Que supuestamente él dijo, golpéame, no me dejes. Pégame lo que quieras, pero no me dejes.
Pero,
¿no?
Pero güey, ya entrando en detalles ahí, pues ahí de la alarma, creo que fue eso, y también de que la chica esta estaba dormida y...
No, te digo lo peor, esta chica era parte del Pad Squad. Recuerdo con quién tuvo que ver, creo que del equipo.
Tatis.
Exactamente, sí, con Fernando Tatis. Lo leí hace 2 semanas, no me acuerdo de nada.
La mandaron del cajón para allá.
Fue Tatis
y tuvo que renunciar, o sea, eso, ella sintió que tenía que renunciar al Pad Squad, que no podía hacer eso. Entonces, o sea, hasta vas, entre broma y broma, que no, es un asunto muy serio del cual no se debería bromear, pero, o sea, hay quien, por ahí de la gente, los fanáticos de Dodgers en Twitter, diciendo que esto fue todo fraguado por los Padres de San Diego para hacerlo fracasar a Bauer, o sea, de que esta chica se lo levantara y lo metiera en esta situación y lo del pégame, no me pegue, o sea, etcétera.
Que, novela eso.
De manera
que, pero no me dejes.
Como haya sido la cosa, ahí está Bauer fuera del equipo. Leí por ahí también que ninguno de sus compañeros lo quiere de regreso en el mismo vestidor.
No lo quiere.
O sea, está ya en una situación.
En redes sociales.
Está en una situación muy difícil, Bauer. Pero bueno, no, o sea, no es el tema
que tiene la chica,
que es una chica que trabajó para los Padres, la que estaba ahí metida.
Y creo que no se pueden deshacer el contrato hasta que se acabe el juicio o lo que le estén haciendo.
Sí, no, eso no va a acabar bien. Eso no va a acabar nada bien.
Le siguen debiendo.
Yo creo que Pham le mandó. Pham se la mandó, güey.
Sí, no sabe. Pero bueno, el punto es ese de que pues sí, por un lado está lo del abridor. lo de que agarran los Dodgers a Max Scherzer, agarran a Trey Turner. La conclusión,
están cubriendo spots. Están cubriendo spots que están cubriendo spots, no se reforzaron.
La conclusión es esta: tus rivales, para obtener tu objetivo, se hicieron más fuertes y tú no. O sea, los Padres no. Esa es así la gran conclusión. Yo, más allá de lo obvio, con tal cual, o sea, dejemos de lado a Scherzer, con poder agarrar a un Lance Lynn, a un come innings, alguien que da 5 entradas y que si la ofensiva está potente, te puede dar hasta 6 o 7, o sea, en una de esas, y no se consiguió. Y por otro lado, esta visión que tenía, que tenemos la impresión que tenía Preller de agarrar otro segunda base, mover a Cronenworth a primera y deshacerse de Hosmer, tal vez.
Esa es la idea.
El obstáculo que ya es, que está significando Hosmer hasta cierto punto, que lleva 2 semanas bateando re bien, aparte. Yo, por ejemplo, no sé, estoy viendo este partido contra el Atleti de Oakland, que
está,
o sea, vamos a ganar por 4 carreras, pero a Austin Nola le están robando hasta a su hermana, o sea, ya le robaron la tercera base 2 veces, o sea, uno por ahí creo que fue en doble robo, le robaron, otro le robó la segunda, le están robando todo a Austin Nola. Es un buen jugador, no es buen catcher, creo que no lleva ni 2 años jugando de catcher, no sé, o sea, en grandes ligas no, o sea, no lleva mucho jugando de la posición, por ahí no sé, o sea, la resolución hubiera podido ser contra zurdos, tenerlo a Nola en primera, a Fraser tal vez en el jardín izquierdo, tal vez no, pero vamos, o sea, quitarle tiempo de jugar a Eric Hosmer y poder tenerlo a Nola en primera base. Por ahí necesitábamos quizá tal vez un catcher, un receptor titular, que lo consiguieron los Atléticos de Oakland es brasilero este Jan Gomes, el primer Jan brasilero Gomez, ¿no? en Grandes Ligas, que hoy está jugando para la verde amarela del béisbol, que es el Atlético.
Gomes con S, ¿no?
Sí,
exacto. Gomes con S.
Atlético verde amarela.
Sí, juega para la verde amarela. Y o sea, no, ni siquiera eso se pudo hacer, ¿no? Y estas cosas de no tener piezas que te puedan brindar una alternativa. Austin Nola, vamos, o sea, lo admiramos mucho, etcétera, pero es a la defensiva casi lo mismo que Eric Hosmer en primera base. O sea, lo que ha sido Eric Hosmer en primera base.
Se consiguió netamente por su bate, porque ya estaban hartos de tener a Austin Hedges y el Frankie ahí sin batear, ¿no? Entonces él se consiguió por su bate, así 100%. Lo de catcher fue como se salió sobrando, ¿no? Y ahora pues tenemos un buen catcher defensivo con Caratini, pero pues su bat, o sea, se nota ya que su bat no es para jugar todos los días, la verdad. Entonces,
es de momentos. Es de que ha tenido buenos momentos, pero hasta ahí.
Pero no hay consistencia, ¿no? Con el bat.
Además,
no
ni siquiera de la banca.
Sí, no provoca miedo en ningún pitcher. Pero, o sea, es un bateador oportunista. Ahora, fue sorpresivo y yo creo que fue porque había tantas piezas y tantas incógnitas moviéndose al mismo tiempo. Con el cambio, se adelantó Preller por Frazier, y yo creo por lo que mencionaste, ¿no? Porque él prevía mover a Hosmer de alguna manera. Pero ya pasando eso, perdiste a Scherzer, y lo que dices, ¿no? ¿Por qué no se fue por un come innings? Había muchos candidatos. O sea, estaba Kyle Gibson, Danny Duffy, que también lo agarraron los Dodgers de Los Ángeles, y Zach Davis. O sea, Chicago vació todo su roster, y Zach Davis se quedó en Chicago como el niño de Home Alone, ahí diciendo, ¡hey, cámara! ¡Me olvidaron a mí! Él era una pieza que ya conocemos, que sabemos que es consistente y comienza, ok, en los playoffs mételo al bullpen, porque ya sabes que igual no va a dominar en un juego de playoffs donde todo es más intenso, ¿no? Y quieres a tu número uno y a tu número dos y tal vez al tres, ¿no? Pero realmente te la estás rifando con 2 pitchers. Pero por lo pronto te hubiera ayudado mucho, yo creo, Zach Davis. Y bueno, ¿sí se durmió?
Ahora, bueno, ya tratando de, bueno, viendo que vamos a enfilarnos el final del programa, por ahí hemos platicado hoy en la semana qué alternativas nos quedan. Por ahí que algún equipo mande a alguien a waivers y agarrar ahí sí a un come innings que nadie quiso, o que por alguna resolución no fue intercambiado. O sea, agarrar a alguien en waivers, a un regla 5, alguien que le hagan DFA. Está por ahí Cole Hamels, no sé si tiró una sesión de bullpen para los Mets y para los Padres, para qué equipos fueron a verlo.
Varios equipos, creo, ¿no?
Que está de agente libre, ya veterano, nativo de San Diego, que nunca tuvo empatía con los Padres como organización. Ahí son los comentarios que uno escuchó mucho tiempo. Y que probablemente sea un precio muy caro. Va a querer mucho, mucho dinero Cole Hamels, creo, ¿no? Que bueno, en su tiempo fue un pitcher de mucha calidad. Pero vamos, no puedes arriesgar ni largo plazo ni muchos billetes en Cole Hamels, ¿no? O sea, había mejores opciones antes de la fecha límite de cambios. Bueno, y se vienen series contra, pues ya no hay series fáciles, creo. O sea, vamos, en papel sí, pero ya con el andar del equipo, la lesión de Tatis, que bah, en lo personal siento que es como para quedando Padres hasta donde lleguen esta temporada, a los dos días tiene que ser operado, creo yo. Y bueno, se vienen dos series en casa después de jugar estos dos partidos que se están jugando en Oakland, de los cuales está ganando el primero.
6-0.
Se vienen series contra Arizona y contra Miami. ¿Cuáles son ahora ya con el roster, digamos, con la manita, con las adiciones de Fraser y de Marisny, con Woodson en el bullpen? Eric, ¿cómo ves estas series que próximas para los Padres?
Pues ya no hay serie fácil, ¿no? De los dos meses que quedan, creo que es el más livianito de agosto, porque septiembre creo que sí viene muy cargado. Y sobre todo contra Los Ángeles y San Francisco, ¿no? Sigue la serie de Arizona, que siempre decimos, ¿no? Pues hay que aprovechar, son las series fáciles, cuando de repente llegan todos los Cy Youngs habidos por haber, se nos toca.
Puro cuento, la serie es fácil.
Sí, exacto, ¿no? Bueno, pues es contra Arizona, pues esperemos que se pueda, no creo que estén muy pegadas, ¿no? Por ahí se cuela Miami. Creo que es aquí en casa, ¿no? El de Miami, ¿no? Porque ya se jugó.
Sí, son dos series en casa contra Arizona y contra Miami.
Y luego vuelve a Arizona, ¿no?
A viajar a Arizona y a Colorado nuevamente. No sé, siento que ya jugaron 40 series contra los Rockies este año, los Padres.
Y contra Arizona
también. Y la que mejor nos fue cuando la mitad del equipo tuvieron la orgía de COVID y tuvieron que traer a todos los chihuahuas del paso a llenar el line-up.
El gran Iván Castillo.
En segunda base. Exactamente, sí. De los nombres que queremos ver.
Y el
O'Grady. ¿Y quién más?
Andreoli, ahí del albiceleste.
El Tano Andreoli y que va, chico, que va o algo así, un film. Kimmelhan, sí, eso. Sí, ya, cartita repetida. Bueno, muchachos, nos quedan pocos minutos antes de que el plan Prangana de la aplicación esta nos bote y no nos vaya a dejar sin audio como la otra vez que me asusté, pero había sido otra cosa del programa con el que editamos. Bueno, les decimos, y vamos a decirles, muchachos, editamos con un Cubase este podcast que se oye como se oye. Háganme cuenta que tienen un Lamborghini y lo usan nomás para ir al Oxxo. Pero bueno.
Con motor de Sentra.
Problemas de tercer mundo.
Ey, así las cosas.
Podcast bananero.
Bueno, llegando ya a despedirnos, Toto, un pensamiento final.
Rafita, yo solo quiero dar la despedida a Jorge Mateo, que se vaya con los nombres estelares como José Pérez, Jabari Blash,
perdón, Monte, ¿quién carambas va a cuidar la swag chain en el dugout? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a estar en el resguardo de la propiedad más cara de los Padres de San Diego?
¿Quién va a llenar los botes de chicles?
Yo creo que sí, revisar una maleta al salir, porque pues pobre Jorgito, digo, no ha ganado mucho dinero en las grandes ligas, igual y se le ocurrió ahí meterla a la maleta, ¿no? Porque pues es de oro sólido, por Dios, oye, pero sí, se va ahí, con los nombres estelares de nuestros padres del pasado, Y también se va ahí, también dejamos ir ahí nuestra fantasía de boomers que tenemos todos, nosotros tres, de que haya sido el nuevo Vince Coleman. Ya no vamos a ver otro Vince Coleman, otro Ricky Henderson que robe 100 bases. Esa era mi ilusión para él, que aprendiera a batear como Willie Mays Hayes en la película de Major League y robara 100 bases y nos diera muchas emociones fuertes, pero pues desgraciadamente no se va a dar. Bueno. Pues un saludo a todos. Gracias una vez más por la invitación, Rafa.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Toto, por estar aquí como siempre. Eric, un pensamiento final y por ahí tu despedida de este episodio.
Pues siento que tenemos un buen equipo.
Serie de detective.
Siento que tenemos un buen equipo. Hay momentos que nos desesperamos porque queremos ver ganar siempre, ¿no? Al equipo. Entonces,
No te balcones, Eric, no me importa.
No, es para ustedes con cariño. Es para ustedes con cariño.
Ya no podemos decir que este es un podcast albur free.
Gabriel, ¿no? Pues mira, tenemos un equipo, si no nos da para pelear ahí en el wildcard, pues no soltar para que nos pegue Cincinnati, ¿no? San Francisco, todo el mundo dijo que se iba a caer, nunca se cayeron, ahí están encima. Obviamente faltan 2 meses, pero se ven sólidos. Los Ángeles, pues ya sabemos, ¿no? Con todo su money y poderío, pues ahí van a seguir. Ánimo, tenemos equipo, espero que se conecten. Lo que nos preocupa es Tatis, a ver cómo funciona, ¿no? A la espera de esa lesión, ¿no? Pero pues muchas gracias, Rafita, por la invitación. Está todo un gusto. Siempre compartir esta pasión que tanto nos gusta.
Muy bien. Muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias a todos. Gracias, como siempre, al doctor Acuña por escucharlos, a todos nuestros amigos en Twitter, en los grupos de Facebook, donde han tenido la ocasión de invitarnos. Y pues bueno, probablemente la semana que viene otra vez descansemos. El productor parece que se va de vacaciones.
Con la Champions.
Los partidos. Ay, y pues bueno, de todos modos, ahora sí que regresamos cuando volvamos. Esto ha sido Honrarás a los Padres.